El dato IDEPUC. La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, celebra su aniversario desde el 2 de septiembre de 1983, pues en esa fecha realizaron la primera denuncia colectiva sobre personas desaparecidas, a pesar de haber actuado de manera organizada con anterioridad.
Bueno, estamos de regreso en el segundo bloque de Amigos con Derechos y vamos a seguir hablando del proyecto del que nos estaban hablando nuestros invitados en el bloque anterior. Se llama Memoria del Pasado, Memoria del Futuro, ¿no? El proyecto. Uh-huh. Entonces tenemos a dos de las voluntarias, dos alumnas, dos futuras comunicadoras que trabajan en este proyecto, ¿no? Estamos con Karina Rivas, estudiante de la especialidad de comunicación audiovisual, y con Yanela Levice, estudiante de la especialidad de comunicación para el desarrollo. Chicas, bienvenidas.
Gracias.
Qué bonito que se hayan involucrado en este proyecto, porque hay una cosa que me parece súper súper interesante, ¿no? ¿Ustedes cuántos años tienen?
22.
25.
Pero igual son las dos bastante jóvenes para... Uh-huh. No sé, ¿cómo les llega a ustedes a los 20 años, ¿cómo ven ustedes la narrativa que hay ahorita disponible sobre la época del terrorismo, ¿no? ¿Cómo la fueron asimilando ustedes? ¿Cómo se han ido interesando en el tema? Porque digamos que no es que sea un tema muy atractivo para mucha gente de su edad, ¿no? Que no lo vivió de cerca y de verdad yo tengo muchas dudas en cómo lo han ido asimilando o cómo lo fueron conociendo, porque... Uh-huh. No es que la educación en nuestro país se esmere mucho en darlo a conocer, claro. o en promover la reflexión alrededor, ¿no? No sé si me pueden contar un poquito de eso.
Tú o yo.
Las dos, así que una por una.
Bueno, justamente lo que decías, ¿no? O sea, en el tema del colegio a veces es bastante complicado, ¿no? Encontrar que, digamos, se profundicen los temas como tal, ¿no? Por ejemplo, a mí desde mi experiencia, digamos, en la etapa escolar fue a partir de quinto año, uh-huh. cuando recién introducían estos temas sobre el conflicto armado interno, ¿no? Uh-huh. Y cómo a través de películas, digamos, en mi caso me hacía sentir una sensibilidad por lo que, pucha, ¿qué ha pasado, no? ¿Quiénes son estas personas que han vivido todo esto? Entonces, justamente este mismo tema de sensibilidad también es algo que se desarrolla en parte también con mi carrera, entonces, uh-huh. por lo cual, siento algo, o sea, más... agudo, más empatizante en el sentido de qué ha pasado y qué se puede hacer, ¿no? Entonces ya desde la universidad como que entra siempre el bicho de saber qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Entonces lo bueno de la universidad es que encuentras las fuentes, ¿no? Y uh-huh. creo que es ya de uno o de una tener que buscar, indagar más sobre eso, ¿no? Entonces yo a partir de los cursos de investigación como que empecé a buscar. Uh-huh. Y poco a poco me fui encontrando con distintos casos y uno de ellos fue el de Chungi. Uh-huh. Con un libro que tiene las ilustraciones de Liberto Jiménez. Uh-huh. Y es a partir de esas ilustraciones que, pucha, yo me imaginaba cómo había sido en ese momento, ¿no? Pero realmente no me ponía a pensar cómo sería en una actualidad poder conversar con esas personas que han vivido el conflicto como tal, ¿no? Uh-huh. O que tienen sus familiares desaparecidos. Era algo que, pucha, hace poco con el proyecto ya... como que uno lo vive, ¿no? Y es muy distinto a cómo uno lo pueda imaginar o conforme lo ha ido conociendo el tema, ¿no? Uh-huh. Porque a veces podemos caer un poco en el hecho de tener una postura un poco asistencialista, ¿no? Claro. Paternalista. Uh-huh. Pero que el momento que ya tú te enfrentas al proyecto es totalmente diferente, porque al fin y al cabo son personas, claro. sí con, digamos, memorias, digamos, especiales, con hechos más fuertes, ¿no? Pero al fin y al cabo son personas que están acá, siguen luchando. Y eso de una u otra forma, para mí como persona, es admirable, ¿no? Uh-huh. Es admirable cómo, a pesar de todo lo que han podido suceder, o sea, no se han rendido, siguen ahí, siguen buscando la verdad y siguen buscando esa justicia que, bueno, en algunos casos todavía no se da, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos, eso es a partir de mi experiencia, ¿no? Cómo surge el interés.
¿Y tú, Karina?
Sí, como Yanela lo dijo, uh-huh. en la etapa escolar ha sido muy difícil que estos temas entren, ¿no? Por el mismo hecho. Por ejemplo, yo vengo de un colegio estatal, entonces uh-huh. en mi colegio no se hablaba de esto. Uh-huh. ¿Cómo me empieza a interesar esto? Bueno, entrando a la universidad, desde siempre yo quise hacer algo social. Uh-huh. Empecé con publicidad, pero no me gustó para nada. Entonces dije, no, desde el audiovisual puedo hacerlo. Uh-huh. Entré en audiovisual y hace 2-3 años me enteré de este proyecto, este documental interactivo que es el proyecto Kipu. Uh-huh. Entonces me indagué más, felizmente llevé un curso de desarrollo en el que la profesora estaba bien metida con el proyecto. Pude participar con ella en la producción del proyecto, en la producción final del documental. Me gustó un montón y decidí que eran temas realmente relevantes, importantes, que si bien hay bastante materia en lo que es audiovisual tipo de terrorismo, se ha tocado un montón, sin embargo, hablando de memoria en sí no hay mucho, o casi nada, esos temas recién se están revalorizando de nuevo, recién se están reconstruyendo, hay muchas personas que están volviendo a hacer bastantes proyectos en general en base a lo que es memoria. Luego llega a mí esta convocatoria de LIDEPUC sobre este proyecto y yo dije, wow, que esta experiencia va a ser demasiado enriquecedora, no solamente para mí, sino para ellos también. El poder trabajar con las personas, como Yanela lo dijo, a veces nosotros vamos con esta mentalidad paternalista, ¿no? De querer ayudar. Y sí, en un principio eso es lo que nos mueve, querer ayudar, querer cambiar, querer hacer una toma de acción hacia algo que estamos viendo que no es lo correcto, por así decirlo, lo que nos está tocando. Entonces, pero ya al trabajar con ellas nos dimos cuenta de que no son realmente empoderadas. Al contrario, nosotros hemos aprendido un montón trabajando con ellas, varios mitos que nosotros teníamos se han ido eliminando al estar con ellas, compartir, ¿no? Y yo considero que este tipo de proyectos ayuda mucho a todas las personas y a todos los estudiantes porque, claro, en la universidad tú aprendes bastante teoría, pero es muy difícil de que tú puedas estar en la práctica.
Enfrentar los conocimientos teóricos, claro, con la realidad.
Sí, sí. Eso recién sucede cuando ya terminas la universidad muchas veces. Claro, haces prácticas antes, pero no necesariamente con ese tipo de comunidades, de públicos. La mayor parte en comunicaciones se hace prácticas con empresas, pero es muy difícil entonces poder llegar a este público, no poder compartir con ellas. Y estas experiencias ayudan mucho en todo lo que es el crecimiento profesional de la persona, profesional y personal también, ¿no? Son personas que están, yo por ejemplo, yo he ido por mi vocación de ayudar, por querer saber más, por querer estar con ellas, compartir, experimentar, saber, conocer, pero al mismo tiempo aprender. Claro. Entonces, es esto lo más importante, ¿no? Este tipo de proyectos deberían darse siempre en las universidades y se debería seguir hablando de esto porque es parte de nuestra memoria, no solamente ellos que han sufrido, sino nosotros también, que no lo hemos visto, pero queremos saber y tenemos que saberlo, sino, como ellos dicen, para que no se repita, ¿no?
Sí, es muy importante lo que ambas han mencionado, la palabra aprendizaje, y eso me parece súper bonito. Y haciendo un foco en este tema del aprendizaje, ustedes cuando se empiezan a conocer el ANFACEP, ¿qué es lo primero que salta a la vista? O sea, ¿cuál es la primera impresión que tienen cuando llegan al museo o cuando conocen al colectivo de ANFACEP en general?
Bueno, en caso, o sea, en mi primer viaje, como que hubo todo un tema con el tema de llegar a tiempo, el bus tuvo un percance. Entonces, como que no tuvimos esa oportunidad de conocer a las mamás, a las socias como tal, ¿no? Y era algo que creo que, al menos con mi grupo que viajamos, sí esperábamos eso, ¿no? Que nos presentaran y nos pudieran conocer, ¿no? Pero fue como que al final llegamos un poco tarde y también eso generó un poco de molestia, ¿no? A los que ya estaban ahí, entonces... Sí. Tipo, la primera impresión fue como que, ay, estamos, una sensación de incomodidad, ¿no? Uh-huh. Tipo, como que, supuestamente las cosas son con tiempo, tú los has hecho llegar temprano a las guías, a los voluntarios también del proyecto, y que tú llegues tarde, es como que, ya en ellos se generan también como que alguna otra idea, que no creo que el bus haya pasado eso, ¿no? O sea, y realmente como que tratamos durante todo ese día cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? Porque justamente íbamos con el tema de desarrollar dinámicas participativas para que se apliquen en el recorrido del museo. Entonces, lo aplicamos con ellos y tipo ya poco a poco ya las cosas dejaron de ser un poco ásperas porque las sentíamos así en un primer instante, ¿no? Entonces, de lo que tú habías llegado a Ayacucho y tipo te imaginabas, uy, voy a conocer a las socias, ¿no? ¿Qué nos comentarán, ¿no? ¿Qué cosas nos dirán?
Toda la expectativa.
Ajá, fue como que... Chocamos con todo eso, pero igual logramos salir adelante, ¿no? Con lo que teníamos preparado para el taller y fue un momento enriquecedor, casi al final, ¿no? Con la reflexión final.
Cuando nos perdonaron la tardanza.
Sí.
Karina.
Sí, a diferencia de Yanela, yo no fui en esa intervención, fui en la segunda. Y bueno, yo sí todo quedé con el bus porque ya habían tenido esa experiencia, ¿no? Malísima de llegar tarde y todo eso. La fase... me parece que ellos sí tuvieron un recorrido al museo, nosotros no lo tuvimos. Yo fui con Sergio, un alumno de publicidad. Pero sí tuvimos el tiempo de nosotros por nuestra cuenta hacer el recorrido, o sea, uh-huh. antes de poder empezar con los talleres. Y sí, lo que más se llama la atención de este museo es todas las prendas, todos los objetos que guardan, ¿no? Uh-huh. De la época y todos los testimonios que ellos tienen. Yo ya había conocido los testimonios por lo que había dicho del documental, uh-huh. ya los conocía, ya había hablado con miembros de la FASEB anteriormente. Pero sí, el museo es un museo que te llama mucho la atención porque es muy realista, no te esconde nada, te muestra todo como es. Y las personas que están ahí, tampoco tuve la oportunidad de escuchar a Marielena en su recorrido. Y Marielena, ella cuenta, porque ella es parte de eso, ¿no?
¿Quién es Marielena?
Marielena es una guía del museo, uh-huh. que es también hija. Es la secretaria, uh-huh. que es hija de un desaparecido. Mm. Y ella en su recorrido también cuenta cómo se llevaron al padre, ¿no? Mm, entonces, sí, es una experiencia fuerte para el público en general y para nosotros también que vamos y queremos saber, ¿no?, de eso.
Ya, vamos a una pausa y regresamos con el testimonio de Karina y Yanela, que creo que nos van a enseñar mucho más que muchos panfletos. Bueno, estamos de regreso en el último bloque de este programa de Amigos con Derechos. Yo soy Katy Subirana, estamos con Karina Rivas y Yanela Levisa, que nos están contando sus experiencias en el proyecto Memoria del Pasado, Memoria del Futuro. Chicas, ¿cuáles son los resultados que se esperan del proyecto? Y no sé si podrían contarnos un poquito. Iris nos estaba contando que la idea era salir con un producto y salieron con más de un producto, ¿no? Que era hacer guías y no sé qué, ¿no? ¿Cuáles son? Explíquenos un poquito más cuáles son los productos que han desarrollado, cuándo los van a presentar, cuál es la fecha de finalización del proyecto y si hay algo más allá de esta fecha final.
Bueno, o sea, al final sí salieron más productos, obviamente, porque tipo por cada especialidad lanzamos nuestros propios manuales, de acuerdo a los talleres que habíamos hecho, habíamos presentado, uh-huh. y tipo son como 4 manuales, uno que es sobre dinámicas participativas, que uh-huh. se aplica para el recorrido del museo, para que sea un poco más interactivo, para poder generar un poco más de confianza con el público, y por lo tanto es un manual que también, digamos, apunta no solamente a atraer, digamos, a un público joven, sino también las dinámicas que están ahí presentadas también son aplicables para personas mayores, uh-huh. adultos, porque al fin y al cabo lo importante es establecer un vínculo de confianza, ¿no?
Claro.
Y también que al final del recorrido se puedan llevar esto de seguir construyendo memoria colectiva, ¿no? Uh-huh. Y también un tema de expresar las emociones que les genera el recorrido, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Luego tenemos también un manual que es sobre materiales de divulgación, que tiene que ver todo el tema de redes sociales. Uh-huh. Y para esto ya nuestra amiga de periodismo, que se llama Francesca, que también es parte del proyecto, tipo hizo una explicación de qué cosas se tienen que poner en Facebook, cómo se debe redactar, igual todo para el Instagram, para el Twitter, y así varias cosas que las guías, tanto como las voluntarias, sí lo han ido entendiendo, ¿no? Y lo han ido aplicando, eso es lo genial, que lo han ido aplicando, y tú ves esa diferencia de cómo era antes, digamos, una publicación en Facebook, uh-huh. a cómo lo es ahora, ¿no? Uh-huh. Y también el tema de las llegadas, ¿no? Luego tenemos también los otros manuales, que Karina fácil nos puede explicar un poco.
Ah, ya, sí, ajá. Tenemos el manual audiovisual, que es prácticamente el correcto uso de las herramientas audiovisuales y cómo estas les pueden ayudar a generar un impacto visual más grande a través de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Cómo crear guiones, a veces ellos quieren grabar, pero no encuentran el correcto uso de el encuadre o todo ese tipo de cosas, todos los tips, todo también lo encuentran en el manual de audiovisual, y también tenemos el manual de identidad gráfica, que más que todo les ayuda en todo lo que es la gráfica en las redes sociales, cómo mantener un mismo estilo gráfico, el tipo de letra, los colores, ¿no? No colocar un montón de cosas en un afiche, sino lo principal, lo conciso, lo que se quiere llegar para que su público, porque ellos quieren llegar a los jóvenes ayacuchanos. Entonces uh-huh. ellos, si ven un montón, un bombardeo visual muy grande, se van a no van a poder captar realmente lo que quieren. Uh-huh. Entonces, todos esos manuales se los estamos entregando. Justamente estamos viajando el día de mañana. Uh-huh. se los vamos a entregar el sábado en la mañana. Va a haber una reunión ahí con los miembros y todas las madres del ANFACEP, los guías y los voluntarios. La idea de todo este proyecto es devolver, ¿no? Uh-huh. Devolver, aprender con ellos y devolver todo esto, todos esos materiales hacia ellos, porque finalmente ellos son ellas las que van a utilizarlo. Uh-huh. Y justamente el proyecto quiere eso, ¿no? Que ellas se queden con este aprendizaje y que estos manuales no solamente les sirvan a ellos, sino les sirvan a las futuras personas que van a ir a trabajar con ellas, a los futuros voluntarios, a las futuras guías. Entonces, es necesario que lo tengan, ¿no?
¿Y cómo han visto, ya para ir terminando creo, cómo han visto ustedes a gente de su edad que son de la zona, que son de Ayacucho, que una cosa que hablábamos con Iris y Vernon en el bloque anterior era que ya no son, si bien son de la zona, no son personas que han vivido el conflicto en carne propia. Uh-huh. Entonces, al igual que ustedes, que no fue su época, estaban muy chiquitas, que tenían una idea de repente un poco lejana, ¿cómo han confrontado, cómo han visto que las personas de su edad, los jóvenes de su edad, tienen, qué visión tienen ellos, ¿no? Y cómo se han alimentado ustedes de eso? Porque, o sea, es diferente conocer a la esposa de un desaparecido, a la hija de un desaparecido que vio cómo se llevaban a su papá, al nieto de repente que dice, ah, sí, me dicen que mi abuelo se fue, ¿no? O sea, que pues, la actitud puede ser distinta o puede ser de repente igual de comprometida que lo de los de quienes lo vivieron. No sé, ¿cómo lo vieron ustedes en los jóvenes de Ayacucho?
O sea, no hemos tenido una interacción como tal con jóvenes ayacuchanos, pero, por ejemplo, dentro de los voluntarios de la ANFACEP había un chico que se llama Diego, me parece, y que era estudiaba Derecho y creo que también estaba estudiando Comunicaciones. Y, o sea, no necesariamente él creo que tenía, provenía de una familia en la cual había pasado un tema de desapariciones o de violencia como tal, ¿no? Pero que sí le llamaba la atención de justamente contribuir a algo, ¿no? A que se pueda continuar el tema de la memoria, ¿no? Que esto que ha pasado en Ayacucho no se olvide, ¿no? Entonces, en el caso de él, esa era su motivación de estar ahí, ¿no? De poder contribuir de esa manera, ¿no? Uh-huh. A la ANFACEP para que, digamos, siga, ¿no? Esto de la memoria colectiva, ¿no? No se olvide lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, creo que al igual que muchos otros de nosotros del proyecto, o sea, también tenemos esa idea, ¿no? De que, o sea, quizá no lo hemos vivido como tal, pero sí sentimos como que un cierto compromiso de que esto no se vuelva a repetir. Entonces, para que no se repita es necesario continuarlo, ¿no? A través de este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso por un lado hemos visto más que todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, claro, como Yanela lo dijo, no tuvimos uh-huh. un contacto directo con los jóvenes, pero uh-huh. sí, casi todos los voluntarios eran de nuestra edad, uh-huh. ¿no? Además de Diego, había más chicas. Uh-huh. Justamente lo que resalta es que eran casi todas mujeres. Uh-huh. Diego era el único hombre. Entonces, era muy, es como las mujeres también se involucran, ¿no? Uh-huh. Y aparte, ANFACEP es una asociación de mujeres, de madres. Uh-huh. Entonces, acá vemos el género, ¿no? El rol de género como está muy uh-huh. presente. Ellas se interesan, me imagino, bueno, y por lo poco que ellos nos comentaron, o me lo dijeron, o lo leí, o me regalaron un libro, y me decidí interesarme. Entonces, es esta vocación personal que uno tiene finalmente. Uh-huh. Muchas personas de mi edad realmente no les interesa el tema, y hay otras que sí, pero ya viene desde un tema de antes, de si lo leen y realmente les impactan, uh-huh. ya depende de cada uno, creo yo. Uh-huh. Pero sí es necesario que se sigan tocando estos temas para que llegue más gente y para que más gente se interese. Muchas personas no se interesan por el mismo hecho de que no conocen. Uh-huh. Entonces, si yo no conozco, no puedo interesarme en un tema que no conozco. Claro. Pero si está ahí presente, si la gente lo habla, lo comenta, si hay iniciativas como esta que divulgan y que ayudan al estudiante a que entre a participar, ¿no? A aprender, sí se va a hablar de eso, entonces es muy necesario, ¿no?
Uh-huh. Okay, muchísimas gracias Karina, muchísimas gracias Yanela, gracias por estar en el programa de hoy. De hecho, su testimonio me parece súper, súper interesante. O sea, no olvidemos cuando estuvimos en la universidad y también estuvimos involucradas en proyectos más o menos locos o más o menos importantes. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en este programa. De verdad, felicitaciones chicas por el proyecto, es un trabajo que me parece lindo. Me ha dado mucha nostalgia de mis años universitarios samarquinos y los proyectos en los que nos metíamos en esa época. Pues nada, gracias a todos los que nos siguen y nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa.
Chao.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Julia Takagi y Almenda Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook de LIDERPUC.